Aquí estamos compartiendo mesa y cigarros con Fernando Jiménez del Oso. Sí, amigos, somos fumadores impenitentes, pero algún día salvaremos nuestras almas, algún día buscaremos la penitencia oportuna para tanto pecado cometido. La pasada semana estábamos por tierras de Pascua, en la isla enigmática de Pascua, y os ha gustado mucho, ha sido un programa muy, muy sugerente para todos, y quedaron pendientes algunas cuestiones. Había que hablar de los Moais, de la escritura Rongo Rongo, esa enigmática escritura Rongo Rongo. Hay que seguir hablando de lo que ocurrió, los prodigios de Pascua, con mi querido doctor Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas. Ahora mismo ya es la revista referencia para todos. Todo el mundo ya está muy, muy contento y muy conforme con las cosas que ocurren en Enigmas. Por algo será. A lo mejor la mano mágica de Fernando Jiménez del Oso. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches. Yo creo que has hecho muy mal en descubrir lo de que fumamos aquí, porque mi urólogo pues me va a echar una bronca porque piensa que no fumo.
Bueno, pero tú haces fumas moderadamente y de esas cosas extrañas que
sí, apenas... moderadamente, porque no suelo pegar saltos ni brinco cuando fumo. Salvo por eso fumo como un tonto. Sí, pero como tú y como todos los que fumamos, ¿no?
Sí, pero fumas light.
Sí, fumo light. Creo que es peor, pero...
Bueno, pues vaya aventura la de Pascua, ¿verdad, Fernando? La pasada semana contigo viajábamos a Pascua, descubríamos allí tus experiencias, todo lo que las sensaciones que recibiste, y ya empezaron a caer algunos mitos, para sorpresa de muchos oyentes, ¿no?
Yo, antes de entrar en ese tema de los maíz, querría también desmontar otro mito, que es el de las langostas. Cuando Antonio Rivera volvió de Pascua, estuvimos... Eso me dio pie a escribir un libro que era Operación Rapa Nui, que funcionó muy bien. Pues en ese tiempo, cuando él venía por Madrid, nos veíamos, cenábamos juntos, y él me dijo, bueno, una de las cosas ahí, te aburres de comer langosta, porque es que abunda mucho, y esto es más barata para... Cuando yo estuve en Pascua, el último día de mi estancia, me dieron una langosta, y yo creo que porque lloraba yo implorando. No, que la gente no vaya esperando comer langosta, sí. Que las hay, pero no tan abundantes ni mucho menos.
¿Está muy muy acosada la isla de Pascua por el turismo? ¿O la distancia le permite todavía mantener ese privilegio, esa soledad?
El hecho de que los vuelos estén limitados a uno a la semana, y que, bueno, que primero hay que ir a Chile y luego después de Chile pegar ese salto que son 3000 y pico kilómetros, pues eso ya hace que el viaje sea caro por una parte, y luego que la isla tenga una infraestructura turística y hotelera pues escasa. No hay sitio, afortunadamente, para mucho turismo. Hay mucho turismo, pero que se va renovando, es decir, van unos, vienen otros, y se mantiene un nivel constante, pero no muchos, hay bastantes norteamericanos. Y los europeos pues ya empiezan a ir con alguna frecuencia por ahí, pero eso permite que la isla siga conservando muchos de sus encantos, ¿no? Aunque la población pues ya no tenga nada que ver con la población autóctona, y sea pues la población de la Polinesia, de las Islas Marquesas, han ido muchos ahí. Entonces, bueno, tiene el encanto que pueda tener pues esas islas. Esta es menos paradisíaca, no hay, sí. No hay palmeras ni esas cosas, algunas que han plantado, pero que están un poco raquíticas, pero sigue siendo una isla mágica, sugerente. Hay varias islas, ya otro día hablaremos de Menorca, que está ahí a mano, y es una isla fascinante en muchos aspectos, en muchos, ¿no? Sí. Tremendamente interesante.
Sí.
Y bueno, pero por otras características distintas. La de Pascua, como hemos hablado estas semanas de atrás, tiene un encanto fundamental, que es el de acumular muchos misterios en pocos kilómetros cuadrados, ¿no?
Sí, no hay palmeral, pero tenemos un bosque inmenso de moais, como tú bien nos decías la semana pasada, más de 1000, ¿no?
Yo recuerdo con el que llevaba, en aquella época, te estoy hablando hace ya unos cuantos años, el que llevaba el director de la arqueología y de los restos autóctonos de la Polinesia francesa, este hombre me dijo que había contado 1006 moais.
1006 moais
en ese momento. No sé si se habrá descubierto alguno más, teniendo en cuenta eso, como comentábamos, pues ha habido épocas en las que la isla contaba con poco más de 100 habitantes, pues no deja de ser sorprendente, ¿no? Ese es uno de los misterios. ¿Por qué tantos tantas de esas esculturas en una isla. En una isla tan pequeña. Con todo en contra para hacer tantas esculturas que son todas no exactamente iguales porque están hechas por distintas manos, pero que coinciden en lo esencial. Y ese es uno de los temas, porque los antropólogos, por ejemplo Campbell, que fue uno de los que vivió allí y más estudió a fondo la isla de Pascua, él estaba convencido de que eran representaciones de los aquiris, de los monarcas de la isla. Ahora entraremos en eso. Pero cuando uno va sin prejuicios, que es como se debe ir a estos lugares, lo que ves es que todos son iguales en lo esencial. Sí, que es lo que puede definir a un rostro que no, en este caso, no tiene ojos. Pues el arco superciliar, la nariz, la boca, el mentón, y en eso todos coinciden. Luego puede haber pequeños rasgos diferenciales, que es en lo que se basan algunos arqueólogos y antropólogos como Campbell, para decir que eran retratos porque todos son diferentes. No, mi tesis y la de otros no es esa. Son unos rasgos que definen a un solo personaje. Tú te coges en la variada iconografía que hay de Jesús, y en cuanto aparece un ser con un hombre de unos 30 o 30 y tantos años, con el pelo largo, con un rostro noble, con barba y vestido con una túnica, es que no hace falta que te diga nada, lo identificas inmediatamente con Jesús. Y ha estado representado por miles y miles de artistas, y cada uno lo ha hecho diferente, con matices diferentes, pero esos rasgos te permiten identificarlo. Con los cuales pasa exactamente igual. En mi opinión, no están representando a personajes concretos, y mucho menos a los aquiris, a los monarcas. Y ahora te voy a explicar, y a ti y a los oyentes, por qué pienso yo eso. Campbell, que insisto, es uno de los que más lo estudió, hombre, es para justificar que hubiera tantos moáis en la isla. Entendía que no podía haber tantos caciques, tantos aquiris. Entonces el hombre daba unas explicaciones. Bueno, es que no solo representaban a los aquiris, también representaban a los primogénitos, también representaban a los jefes de los clanes, también representaban a los vencedores de los torneos de los hombres pájaros, también representaban a los ganadores de juegos deportivos, a los mejores pescadores, a los mejores escritores de rongo rongo, a los mejores cantores, pero bueno, representaban a todo el mundo.
Ahora que usen descuento la pintura.
Eso es un contrasentido. ¿Cómo un aquiri, cómo un rey, un monarca de la isla o un gran jefe de clan va a consentir que toda esa serie de personajes secundarios tengan la misma representación que él, no sé, de la misma importancia?
Y luego la posición, ¿no?, desde las estatuas, que también es muy, muy sugerente.
Sí, no sé, hablamos el otro día de su integración en un conjunto, el conjunto a un moai, que es el moai colocado sobre una piedra, la piedra de asiento, la Papa Ebe, y esta a su vez sobre un muro, que en ocasiones, en varios de esos aus, es exactamente igual que los muros incas. Tienen la misma característica, están abombadas las piedras y encajan con diferentes ángulos. Y ahora hablamos de eso, pero te iba a dar otra razón por la que no pueden ser aquiris o reyes. Y es que es la cantera principal de la isla, en la ladera del volcán Ranu Raraku, es que hay centenares de ellas en diferentes grados de acabado, algunas apenas bosquejadas en la piedra, otras prácticamente terminadas, y otras terminadas y otras por el camino por donde iban a ir tiradas en el suelo. Algo pasó allí que interrumpió el trabajo de repente, algo que no sabemos qué fue lo que es. Los que estaban ahí echaron a correr y dejaron su tarea, pero solo el hecho de que hubiera de que haya en esa ladera varios centenares de moáis en diferentes grados de tallado, y que además no es un trabajo fácil, porque la gente piensa que bueno, la piedra volcánica pues es relativamente blanda en la superficie, en cuanto penetras un poco es muy dura, y más si la tienes que trabajar con una piedra redonda, ¿no?, con un toqui de basalto, no es un trabajo enorme. Y estaban en esa cantera, que era una auténtica fábrica de moáis, había varios centenares en diferentes momentos de su acabado. ¿Qué pasa? ¿Que estaban haciendo los monumentos o las efigies de los caciques antes de que nacieran y antes de que se murieran para varias generaciones futuras?
Esa es la mejor explicación.
Es totalmente absurdo. Y luego algo importante, y es que esos moais están en la isla, como comentábamos, me preguntabas el otro día, mirando hacia el interior, excepto los de un conjunto de Tosau, que no sé si es el de Anaquena o cuál de estos grupos, todos los demás están mirando hacia el interior, como si en vez de defender la isla espiritualmente, llámalo como quieras, de los visitantes, lo que no tenía sentido, porque los pascueses se consideraban los únicos en el mundo. Por eso llamaban a su isla el ombligo del mundo. ¿De quién le van a defender? No tiene sentido. Estaban mirando hacia el interior como si estuvieran suministrando ese maná que aluden las tradiciones de los pascuenses. Y a mí me da la impresión de que ese moai del que hablábamos el otro día, que está inacabado, pero muy avanzado, con 22 metros de altura y con un peso de varios cientos de toneladas, que vendría a ser algo así como el eje probablemente central de todo ese conjunto de moais que miraban hacia el centro.
Cosa que
pasa probablemente en el medio, me da a mí esa impresión, es una mera hipótesis.
O sea que faltó rematar la obra.
Sí, algo lo interrumpió de repente, sí. Pero esa interrupción ha servido para plantear varias incógnitas. Una de ellas es que los moais que están abandonados a medio camino, es decir, ya fuera de la ladera del Ranuranaku, fuera de la cantera, y ya camino del lugar donde iban a ser colocados, están derrumbados boca abajo. Es decir, los trasladaban boca abajo. Y si tú ves un moai, ves que la superficie posterior, la espalda, es prácticamente lisa. Sin embargo, el anverso, la cara del moai, es una cara llena de accidentes. La frente, la gran nariz, el mentón. Si los trasladaran con rodillos, lo habrían hecho al revés.
Sí, vamos a hablar de leyenda. ¿Hay alguna leyenda en torno a los moais? Algo como que es imposible mirarlos porque sin una desgracia caerá sobre ti. Porque siempre se cuenta eso, ¿no?
No, lo que pasa es que, bueno, yo creo que habría que prestar un poco más de atención a lo que hay en la isla. Moai es un término que simplemente significa estatua o escultura. Los moais a los que aludimos, a los de piedra, son los moai maea. Pero es que luego hay otros moais típicos de esa región, que son los moai cava cava, y esos están representando espíritus. Si esos están representando espíritus, ¿por qué los otros moais no van a estar representando también lo mismo? Además, cuando se da la circunstancia de que esos moai cava cava, yo tengo un espléndido en casa que me traje, no de Pascua, sino de un certamen de artesanía que hubo en Santiago de Chile, y me lo traje de un artesano pascuense que lo había labrado en madera vieja. No era madera de toromiro, no es, pero sí una madera vieja que el conservador es una preciosidad. Todos son muy parecidos, son seres esqueléticos, cava cava, cava quiere decir costillas, porque se les ven todas las costillas, con el vientre hundido, con perilla, que el otro día hablábamos, con unos ojos saltones, y con una cara de sardónica y de mala uva, que según la tradición era la representación de los aku aku, de los espíritus de la isla, que venían a ser como demonios encargados de custodiar los secretos de la isla, de custodiar los escondrijos donde se guardaban las tablillas de escritura, los encargados de custodiar los enterramientos colectivos, pero al mismo tiempo eran maléficos y eran pecativos y eran irónicos y eran diablillos en un sentido, bueno, pues no excesivamente malo de la palabra. Entonces un escultor pues sorprendió a dos de estos espíritus, de estos aku aku dormidos, y entonces él aprovechó para quedárselos, estuvo observando mucho rato para quedarse con sus rasgos, y bueno, pues los aku aku, los espíritus, se despertaron. Ellos, cuando les ve la gente, toman una forma distinta, toman la forma de personas para así pasar desapercibidos. O sea, puedes estar en Pascua y cruzarte con un aku aku y no saberlo, porque tiene un aspecto normal. Entonces, bueno, le fueron acosando y todo eso en diferentes momentos de su camino para ver si les había visto o no, ¿no? Y él no cayó en la trampa. pero luego en cuanto llegó a casa los representó, los esculpió en madera. Y esos Moai Kaba-Kaba son espíritus infernales, pero poquito infernales,
sí.
Son,
bueno, malvados
y abuelos,
sí.
Y de la misma manera que están representando a un solo tipo de entidades espirituales, estas de carácter negativo, lo lógico es pensar que los Moais, Maea, los otros Moais, estén representando también fuerzas espirituales, sean algo simbólico, y que de un carácter probablemente benéfico, ¿no?
¿Qué cantidad de misterios en tan pequeño territorio?
Sí, uno de esos es, bueno, ¿qué son realmente? Yo descarto rotundamente que sean retratos, pienso que son ese tipo de entidades. Luego, además, hay otro elemento, ¿no? Cuando se habla del traslado de los Moais, que bueno, que muchos pesan bastantes toneladas, ¿no? Pero bueno, 12, 14 toneladas es una media aceptable. Bueno, mover eso en una isla que, como comentábamos el otro día, no tiene árboles, los hubo, pero desaparecieron hace 1500 años, pues tendría algo más arbolillos, tendría, ¿cómo los trasladaban? Yo pienso que lo hacían con trineos de madera que valían para trasladar muchos, pero hay de todo tipo de hipótesis, y algunas cuando las analizas, hechas por arqueólogos o antropólogos, pero este hombre es que no sabe nada de física, ¿no? Porque una de las teorías más aceptadas es que los trasladaban con una horquilla en forma de Y, apoyada en el suelo y en la garganta del Moai. Y entonces, bueno, pues hacían bascular ese Moai apoyado en ese, de una forma más o menos inestable, apoyado en esa Y de madera. Claro, en el momento que has pasado la vertical, el Moai va de narices contra el suelo. Es posible que hicieran eso, pero sirviéndose además de un pequeño caballete en el que dejar de reposar la frente, el surco naso frontal del Moai, mientras cambiaban esa Y de posición para volver a hacer. Es un tema que tiene diversas soluciones y ninguna de ellas totalmente satisfactoria.
Pues son nuestros queridos Moais, a los que a partir de ahora les tenemos especial cariño aquí en la Rosa de los Vientos, en estos enigmas que propone el doctor Fernando Jiménez del Oso. Como fíjate, la escritura rongo rongo, anda que
sí,
no tiene sus comentarios.
Pues todos, eso es un rompecabezas.
¿Tú tienes escritura rongo rongo?
No tengo escritura rongo rongo. He tenido el privilegio de tener, porque tablilla rongo rongo, no sé si tenemos tiempo todavía para hablar de las tablillas.
Pues damos algún apunte y ya hacemos la promesa a nuestros oyentes de dedicar un buen programa a la escritura rongo rongo.
Pues yo te diría que es uno de los enigmas más inquietantes y más desconcertantes todavía que el de los Moais, que son una serie de tablillas con una escritura auténtica en una isla como Pascua. No tiene sentido en una cultura así, en un ámbito tan cerrado, es que no se desarrolla la escritura, porque estás hablando a voces y te oye el otro.
Sí, sí, sí.
No hay manera de comunicarse.
Sí.
Y además en todo este tipo de pueblos, lo que cuenta es la tradición oral, y,
sí,
pues como ha pasado con otros muchos,
sí.
Escribir y leer, pues aparte de que no tendría por qué haber escritura en unas circunstancias así, en otros países que la ha habido, en tiempos pasados eso estaba limitado a una élite, a muy pocos, la gente, el conocimiento de las historias las transmitían oralmente, ¿no?
Sí.
Aparte de eso, de lo absurdo que es la existencia de esa escritura allí, perdida en mitad del Pacífico, es que bueno, eso está ligado a ese Otumatúa legendario que llegó de un continente o de una isla que se hundía, y a algo desconcertante, que es que no hay ni en toda América ni en toda Polinesia hay rastros de una escritura similar. Solo los hay en una cultura del otro lado del mundo que desapareció hace 3.800 años.
¿Una por la zona de Pakistán?
Sí, sí, pero pues lo dejo ahí para
que
sea
un
poco de suspense.
Vamos a emplazar a nuestros amigos oyentes a ese programa, un programa donde vamos a enlazar la escritura de la Era de Pascua con una enigmática que Fernando Jiménez del Oso descubrió en los territorios lejanos.
Ojalá hubiera sido el descubridor, estaba ya descubierta. Pero fue uno de los motivos que me llevó a Pakistán.
¿Ese?
La escritura de Rongo Rongo y la búsqueda del unicornio.
La búsqueda del unicornio. Atención a esto, lo contaremos en breve. Serán en los enigmas de Fernando Jiménez. Bueno, gracias Fernando, hasta la semana que viene.
Gracias a ti, hasta siempre.